A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado 18 de abril de este 2026. Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1833, se funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la primera sociedad científica en América y la cuarta en el mundo. Y en nuestras efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1987, Aretha Franklin y George Michael conquistaron la posición número uno en la lista de los Billboard Hot 100 con I Knew You Were Waiting. Bueno, en 1992, un día como hoy, Def Leppard llega al primer lugar del Billboard 200 con el álbum Adrenalize. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias con tráfico y clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es, lo sabes bien, un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritoras. Bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar otro sábado más con ustedes y también feliz de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará alguien muy especial en entrevista en este espacio con Enrique Bustamante.
Bien, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
¿Y si te dijera que muchos de los influencers que viste en Coachella nunca estuvieron ahí? Pues sí, en este 2026, el festival más icónico del mundo no solo reunió a celebridades, también a creadores que no existen.
Estos perfiles publican fotos en escenarios icónicos del festival. Aparecen conviviendo con celebridades y construyen una narrativa de experiencia, sin haber estado ahí. A simple vista, parecen completamente reales.
Coachella siempre ha sido un escaparate cultural de moda, música, celebridades y sobre todo influencers. Pero este año ocurrió algo distinto. Comenzaron a aparecer influencers generados con inteligencia artificial.
Los influencers de inteligencia artificial no solo son una curiosidad, son una nueva herramienta de marketing que permite tener control total sobre la imagen y narrativa. Pero esto tiene un costo, la credibilidad, porque si no sabes si alguien es real, ¿puedes confiar en lo que recomienda?
Ya no necesitas vivir una experiencia para parecer que la viviste. La inteligencia artificial ha llevado algo que ya existía, pero a otro nivel, creando identidades completas con estética perfecta, sin errores humanos y sin límites físicos, borrando así la línea entre lo real y lo artificial.
América Latina no solo está creciendo dentro del e-commerce, está creciendo más rápido que el resto del mundo. Para el 2026, el comercio electrónico en la región superará los 215 mil millones de dólares. Y dos países lideran esta transformación en tamaño y velocidad. Por supuesto, México y Brasil.
El e-commerce en Latinoamérica se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos a nivel global, que crece 1.5 veces más rápido que el promedio mundial. Está impulsado por la digitalización, smartphones y pagos digitales, y se concentra principalmente en grandes mercados.
El consumidor latinoamericano es cada vez más digital. El 84% de las compras se hacen desde el celular. Pero este crecimiento viene con un giro muy importante. El consumidor ha cambiado. Es menos fiel a las plataformas. Compara más precios y exige también entregas rápidas y confiables.
Las empresas invierten en tecnología y personalización, pero los usuarios priorizan cosas más básicas, como precios claros, logística eficiente y confianza. El futuro del e-commerce en la región está en construir ecosistemas completos, con pagos digitales, crédito y experiencia de usuario.
En la carrera por dominar la inteligencia artificial, ya no gana quien tiene la mejor tecnología, sino quien logra convencer a los inversionistas. Hoy, dos gigantes están compitiendo por ese liderazgo. Son precisamente OpenAI y Anthropic. Ambas empresas están en el centro del boom de la inteligencia artificial y también en el centro de una batalla por la inversión, el crecimiento y, por supuesto, el posicionamiento.
OpenAI domina en visibilidad y adopción masiva, pero Anthropic está creciendo más y más rápido en el mercado empresarial, superando los 30 mil millones de dólares en ingresos anualizados, impulsado por herramientas enfocadas en developers, mientras que OpenAI enfrenta cuestionamientos sobre su estrategia y su enfoque.
Algunos expertos señalan que el crecimiento de Anthropic está impulsado por su enfoque en casos de uso concretos, especialmente en programación, mientras que OpenAI apuesta por una estrategia más amplia y diversificada. La pregunta es clara: ¿qué modelo será más sostenible?
Hay datos que sugieren que Anthropic podría alcanzar o incluso superar a OpenAI en ciertos indicadores clave en el corto plazo. Y si esto cambia la narrativa, ya no solo será quién llegó primero, sino quién va a ejecutar mejor. La carrera de la inteligencia artificial no está definida, apenas está empezando.
El mundial será uno de los más exclusivos para las marcas. Estar presente ya no es suficiente. Ahora habrá que pagar y mucho por el derecho de participar. En este evento, no todas las marcas podrán jugar, pero las más creativas siempre encontrarán la forma de entrar al partido.
Este mundial viene con un cambio importante. Los derechos de patrocinio y marketing están mucho más controlados. La FIFA ha fortalecido sus reglas para proteger a patrocinadores oficiales, creando un entorno donde no todos pueden activar campañas libremente y las oportunidades están más reguladas.
Muchísimas marcas quieren aprovechar el mundial, pero pocas tienen acceso oficial. Las oficiales tienen exclusividad y visibilidad, mientras que las no patrocinadas deben encontrar formas creativas de participar sin violar reglas. Aparece entonces el riesgo de ambush marketing. Marcas que intentan asociarse indirectamente con el evento sin pagar derechos oficiales.
Las marcas que no son patrocinadoras deben evitar referencias directas al evento, enfocarse en el contexto cultural y crear campañas paralelas que conecten con la audiencia. Mientras tanto, las marcas oficiales tienen el reto contrario: justificar su inversión millonaria con campañas que realmente destaquen. El mundial no será solo una competencia deportiva, será una competencia de marketing.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bien, amigos del auditorio, les saluda Jorge Alberto Hidalgo Toledo desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero comenzar con una escena muy cotidiana. Imaginen ustedes que van caminando por la calle y reciben un mensaje en su celular. Su banco detectó un cargo sospechoso. Si no actúa ahora, su cuenta será bloqueada. El corazón se les acelera. Uno piensa en la nómina, en los ahorros, en el pago de la renta, en la colegiatura. Da clic, luego llega una llamada con una voz firme, tranquila, profesional, incluso empática. Te dice que están ayudándole a proteger su dinero. Le piden un código de verificación, instalar una aplicación o transferir temporalmente fondos a una cuenta segura. Y en ese instante, uno cree que está defendiendo su patrimonio cuando en realidad está entregando las llaves de su vida financiera. Esta es la gran tesis que hay detrás de una serie de investigación que fue publicada sobre el tema. El mayor riesgo no es que un ciberdelincuente rompa técnicamente un sistema, sino que logre convencer a la persona para que ella misma abra la puerta. La amenaza ya no se parece a la del hacker de película. Se parece más a una conversación persuasiva, urgente, perfectamente diseñada para explotar nuestras emociones. Aquí el tema es que la ciberdelincuencia financiera cambió de rostro. Hoy ya no domina la imagen, como les digo, del hacker encapuchado, sino la lógica de ingeniería social, engañar a la persona para que sea usted mismo el sistema que abra la puerta en su contra. El centro del ataque, como les digo, ya no es técnico, sino psicológico. Lo que queremos decir es que el delincuente hoy lo que busca es que la víctima actúe por miedo, urgencia, culpa o promesa de recompensa. El teléfono móvil se ha convertido en el punto crítico. Ahí es donde viven la banca, compras, autentificaciones, correos, mensajerías. Y si el celular concentra toda nuestra vida digital, también concentra toda nuestra vulnerabilidad. La inteligencia artificial, como les decimos, multiplica el poder del engaño. Lo que está haciendo es la inteligencia artificial permitir generar mensajes, voces, contextos verosímiles a gran escala, haciendo que el fraude sea más convincente y más industrializado. El fraude más común llega disfrazado de normalidad, ya sea que se presenta como correo, SMS, WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas con mensajes como tu cuenta será bloqueada o hay un problema con un paquete que estás por recibir. La urgencia es parte del diseño del engaño. La nota subraya, en este caso, que si alguien le mete prisa, no es casualidad, la emoción acelerada es el mecanismo que busca impedir que ustedes piensen y verifiquen. La regla de oro no es el tema de confiar en enlaces empujados por tercero. Si un aviso parece real, no debe comprobarse pinchando a sí mismo. Lo correcto es entrar para el canal oficial que uno ya conoce. Los códigos de un solo uso no son un trámite, son dinero. Lo que queremos decirle con esto es que muchos fraudes no necesitan robar contraseñas, solo lograr que la víctima dicte un código temporal que autoriza una operación. La autentificación de doble factor sigue siendo útil, pero debe usarse con mucho criterio. Lo que se recomienda es activar siempre la doble verificación y, cuando sea posible, preferir métodos más robustos que el simple SMS, como una app de autentificación, confirmar dentro de la app temas como password, y el secreto del SIM es un riesgo real. Si alguien duplica la tarjeta o toma el control de su número, puede recibir los códigos de verificación, puede de alguna manera tener cobertura repentina o hacer un aviso no solicitado a la operadora para una emergencia. La voz ya no prueba nada. La inteligencia artificial generativa hace posible imitar tonos, estilos, reforzar fraudes como el de supuestos directivos familiares o empleados del banco que llaman para una situación de urgencia. Hay una norma clave para cortar el fraude: no resolver por el mismo canal por el que llegó el problema. Es decir, si nos llegó un aviso por SMS, no responden por SMS. Si entra por una llamada, no continúan esa llamada. Hay que cortar y verificar por un canal alternativo controlado por ustedes. Y también hay que desconfiar de inversiones perfectas y empleos sospechosos. La seguridad digital no es un estado, es un hábito. Y la gran enseñanza es tan simple como contundente: no te van a hackear con una técnica exótica, van a intentar convencerte. Y la frontera entre el fraude y la protección puede reducirse a unos segundos de pensamiento crítico. Por eso vale la pena pensar siempre que desde la ética y la comunicación digital el problema no es solo que existan tecnologías más sofisticadas, sino que estas tecnologías pueden diseñarse para explotar la confianza, la emoción y la vulnerabilidad humana. La inteligencia artificial no solo automatiza tareas, también puede automatizar estrategias de persuasión, imitación y manipulación. Por eso el desafío ético no consiste únicamente en proteger sistemas, sino proteger personas. La centralidad humana implica entonces reconocer que la seguridad digital no depende solo de los algoritmos o bancos, sino de una cultura prudencial, verificación y responsabilidad compartida. Cuando la tecnología se usa para engañar, lo que se erosiona no es únicamente una cuenta bancaria, sino la confianza que sostiene la vida social. Cuando lo usamos responsablemente, no solo defendemos datos, defendemos la autonomía, el criterio y la dignidad de la persona frente a las máquinas cada vez más convincentes. Enrique, amigos del auditorio, pues ahí tienen los tips para mantener nuestra seguridad y ser menos vulnerables ante el fraude. Recuerden que me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo en todas las redes sociodigitales y también en nuestro sitio www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Haremos una breve pausa, pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido.
Y aquí estamos, de regreso, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, en Grupo ASIR, tráfico y clima cada 15 minutos. Y esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Milagros Oreja. Ella es estratega de comunicación y reputación especializada en inteligencia artificial aplicada a audiencias y narrativas con más de 20 años de experiencia en América Latina. Cofundadora de BRCOM, una agencia especializada en entrenamiento de personas y equipos de comunicación en inteligencia artificial y en el desarrollo de productos y servicios para la gestión de la reputación algorítmica y de poliéster. Ya nos platicará un poco de esto, un laboratorio de opinión pública e investigación de audiencias. A lo largo de su carrera, además, ha acompañado a más de 65 proyectos para gobiernos corporativos, organismos internacionales, ONGs, startups de la región. Ha trabajado con Meta, Airbnb, Warner Brothers, Dyson, Nestlé, el BID, el Fondo Monetario Internacional, la Fundación Bill y Melinda Gates y Open Society, entre muchos otros. Combinando datos, estrategia narrativa y tecnología para generar decisiones con impacto real. Milagros es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Además, tiene un magíster en metodologías de investigación en opinión pública en la Flaxo y especialista en consultoría de impacto social en la Georgetown University. Además, es mentora Endeavor en México. Como mujer, nacida en 1983 y después de haber vivido el antes y el después del internet, el celular y las redes sociales, el smartphone, el WhatsApp y hoy la inteligencia artificial, cree que ante cada revolución hay que hacerse preguntas, alfabetizarse, cuestionar lo que no funciona y absorber lo que sí sirve, tener pensamiento crítico y ver la película más allá del presente. Y como comunicadores, pues sí, actuar para que las narrativas que impulsemos construyan personas, marcas, gobiernos y sociedades más conscientes del tipo de futuro que queremos crear y además, gracias a estas tecnologías, no pasar por ellas. Así que, bienvenida Milagros.
Muchísimas, pero muchísimas gracias, Enrique.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, con nuestra audiencia y haber traído un regalo tan bonito para arrancar esta mañana, Calle 13, Latinoamérica, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Esa canción me hace acordar a un momento de mi vida en el cual tomé una decisión muy basada en mi corazón. Y muy basada en las ganas de escuchar historias, que fue irme con mi pareja, que actualmente es mi marido, con Andrés, por un año a recorrer todo Latinoamérica y a comprobar algo que yo ya sospechaba, que es que independientemente del país en donde hayamos nacido y de las circunstancias en las que hayamos nacido, toda la humanidad comparte determinados miedos, esperanzas, emociones universales. Y que a través de cada historia que uno escucha se va formando un rompecabezas muchísimo más amplio de lo que verdaderamente importa en la vida y de la diversidad de formas de vivirla posibles que hay en este mundo. Entonces esa canción me hace mucho acordar a ese momento, ese recorrido de un año por casi 11 países, desde Argentina hasta México.
Desde tu país natal.
Todo por tierra, nunca nos tomamos, bueno, en una sola oportunidad nos tomamos un avión,
okay.
Pero por fuera de todo eso hicimos camión, auto, hasta barco,
claro.
Y fue un momento muy bonito.
Qué bonita experiencia.
Sí.
Qué bien, pues gracias por compartirla con nuestra audiencia, Milagros. Y bueno, pues he querido conversar el día de hoy contigo porque te has convertido en un referente de comunicación e inteligencia artificial. Y me gustaría iniciar nuestra conversación preguntándote por qué la irrupción de la inteligencia artificial representa uno de los momentos pues, más desafiantes y decisivos que pues, ha vivido nuestra profesión, la comunicación.
Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, no es solo una herramienta, sino que representa uh-huh. Una revolución cognitiva y representa una revolución muy puntualmente para nuestra profesión porque nos mueve hacia lugares que no nos había movido ninguna otra tecnología. Y voy a tratar de ser concreta con esto.
Venga.
La llegada de la inteligencia artificial nos... Uh-huh. invita, o mejor dicho, nos obliga a hacernos algunas preguntas sobre qué es lo humano y qué es lo tecnológico. Eso en todos los ámbitos de la vida, para cualquier profesión. Y en el ámbito de la comunicación, nos invita a replantearnos, primero que nada, para qué somos comunicadores, por qué elegimos esta profesión, con qué propósito, y si ese propósito hoy puede sostenerse de herramientas tecnológicas para seguir uh-huh. buscando, como creo que muchos de los comunicadores buscamos, conexión humana. Es decir, ¿usamos o no usamos la tecnología que nos puso la vida a disposición en este momento para poder generar más conexiones humanas? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, creo que es una revolución por eso, creo que es una revolución porque hay un montón de emociones encontradas alrededor de la inteligencia artificial, hay personas que la odian porque de repente sienten, con muchos datos que respaldan esta emoción, que les va a sacar el trabajo porque va a automatizar tareas que antes hacían esas personas.
Claro.
Entonces, directamente la rechazan de plano y ni siquiera se quieren acercar. O le tienen miedo porque la sienten como una tecnología muy grande y muy inaccesible. Como, bueno, yo ya no estoy para esto, o me parece que esto es para profesionales como de otra escala. Y yo creo que ante esta tecnología los comunicadores tenemos no solo la necesidad, sino la responsabilidad
Exacto.
de poder ayudar a nuestras audiencias a consumir esta nueva tecnología que nos va a atravesar, querramos o no querramos, porque ya llegó y se va a quedar, pues.
Sí, claro, y tendremos que hacerlo mostrando responsabilidad y, por supuesto, el apartado ético que ya hablaremos un poco más adelante, pero cuéntame brevemente, ¿cómo identificas que está transformando la inteligencia artificial el trabajo cotidiano de los comunicadores?
Creo que una de las cosas que están sucediendo es que muchos comunicadores están entendiendo que esta es una herramienta necesaria y a veces la usan como para cosas básicas, pero no necesariamente le están sacando todo el jugo posible para sus tareas cotidianas. Por ejemplo, yo soy una militante de la investigación de las audiencias con inteligencia artificial. ¿Por qué? Primero porque creo que la investigación de las audiencias en comunicación ha sido siempre fundamental, pero ahora es mucho más importante que nunca porque las personas cambian constantemente de opinión, tienen identidades fragmentadas, en TikTok no son las mismas personas que en Instagram, el mundo cambia muy rápidamente, entonces entender qué necesita escuchar tu audiencia, qué le duele, qué lo motiva, etcétera, requiere de una inteligencia de audiencias muy profunda y muy rápida.
Así es, pues estoy conversando con Milagros Oreja, ella es experta en temas de inteligencia artificial y comunicación. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
No puedes comprar mi vida.
Thank you.
aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y también nos escuchas a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y bueno, pues un segundo regalo musical que ha traído Milagros Oreja a este programa, a toda nuestra audiencia. Y es Jan Tiersen, Comptien d'Autre, o algo así. A ver, dinos cómo se pronuncia correctamente.
No sé cómo se pronuncia correctamente, solo sé que la elegí porque es parte de las canciones de la película Amélie.
Sí.
Que es una película que es de mis favoritas de toda la vida, porque visualmente y a nivel musical también me genera mucha tranquilidad. Y me conecta mucho como con una estética muy bonita del arte, que es sutil y es simple, pero es maravillosa.
Bueno, pues si alguien habla bien francés, ya nos dirá cómo se pronuncia correctamente. Y ahí está de fondo Jan Tiersen. Y pues escuchamos esta melodía padrísima y te agradecemos mucho este regalo musical. Y bueno, cuéntanos un poco qué hace Pollister.
En Pollister lo que hacemos es analizar audiencias y opinión pública en general. Lo hacemos con varias herramientas, pero fundamentalmente nosotros trajimos a México una que es el panel digital, que básicamente es una herramienta que te permite analizar qué piensan tus audiencias a lo largo del tiempo de forma transversal. Son las mismas personas o el mismo grupo actitudinal de personas y podés ir previniendo y de alguna manera también predecir los cambios que se van dando y a la vez podés ir sondeando, por ejemplo, mensajes de comunicación. Tenés una campaña y con ese mismo público sondeás qué tan bien es recibida una campaña de comunicación versus otra. Entonces, es una herramienta que sirve muchísimo para el tipo de audiencias que tenemos hoy, que cambian muy rápido porque lo que permite es ver la continuidad en el tiempo del antes y el después de las cosas y cómo van cambiando esas mismas personas a lo largo del tiempo.
Y sobre todo ahora, Milagros, que todos somos muy transparentes, o sea, nuestra participación dentro de la nube, en internet, en las redes sociales, pues nos deja una huella muy clara y una actividad que finalmente puede traquearse también como lo hacen ustedes.
Totalmente, totalmente. La huella digital.
Identificar tendencias, identificar posiciones.
Absolutamente, absolutamente. A través de esta herramienta se pueden identificar cuestiones de actitud, de emociones, cambios de comportamiento, un montón de cuestiones que a través de otras herramientas es muchísimo más difícil de poder traquear.
Cuéntanos por qué identificas a los algoritmos como una parte fundamental de todo lo que hacemos. Y hoy, pues, finalmente no son neutrales, esto es, pues los algoritmos tienen una fórmula de trabajo que implica una gestión de narrativas y reputación. Y explícanos un poquito esto, por favor, Milagros.
Claro. Yo le llamo reputación algorítmica, hay muchos profesionales que le llaman del mismo modo, pero hay muchas maneras de llamar. Es básicamente poder entender cómo se construye reputación hoy con un nuevo jugador, que es la inteligencia artificial generativa. A mí me gusta como personificarlo para que se pueda entender un poquito más.
A ver.
Si tuviera que explicar cómo construye información la IA en estas plataformas, y cuando hablo de estas plataformas es ChatGPT, Claude, Perplexity, etcétera, Gemini, lo que hace como si fuera una editora o un editor de un periódico es priorizar determinadas características de la información y dejar afuera otras. Entonces, ¿por qué es importante hoy para un relacionista público tener en cuenta a esta nueva editora o este nuevo editor de información? Porque hoy el 80% de las personas, antes de tomar una decisión de con quién te vas a encontrar, si vas a hacer negocios con alguien o no, o si una marca te parece confiable o no, más que ir a Google, va a las plataformas de inteligencia artificial generativas. Entonces, es súper importante primero entender dónde estás parado ahí, qué dice de vos, de tu marca, de tu institución, y poder trabajar proactivamente para que esa narrativa la puedas controlar lo mejor posible, que es lo que hacemos en otros ámbitos, con los medios, en nuestras redes sociales y en nuestros sitios web, entre otros canales de comunicación. Pero ahora, tener en cuenta que este es un canal más y cada vez va a ser más importante. Entonces, entender cómo funciona, cuál es la lógica de procesamiento, qué prioriza.
Y que eso, pues, finalmente es muy importante, porque pues pueden tomarse decisiones de contratos, pueden tomarse decisiones de relacionamiento, de confianza, que finalmente está reflejada en esos espacios.
Sí, absolutamente. Y otra de las razones que me parece importante para tener en cuenta como relacionistas públicos es que en algún momento, hace no muchos años, muchos pensamos, yo me incluyo, que las relaciones públicas, tal como las estábamos haciendo de toda la vida, uh-huh, estaban muriendo, porque los medios estaban teniendo muchísimos problemas para muchas cosas, para sostenerse,
claro,
eran cada vez menos creíbles, etcétera. Pero de repente, la buena noticia de la reputación algorítmica es que la reputación algorítmica, las plataformas priorizan muchísimo la comunicación en canales ganados como la prensa. O sea, el earned media, okay, es de lo que mejor prioriza la inteligencia artificial y lo que más importancia le da a la hora de poder describir que una persona está autorizada, es legítima, es referente en un tema, mucho más allá de si lo pusiste en tu sitio web o en tus redes sociales. Los medios hoy son el número uno en prioridad para las plataformas.
Milagros, pues qué importante esto que dices, porque pues hemos visto el crecimiento exponencial que han tenido, por ejemplo, los influencers. Y muchos de estos llamados o mal llamados influencers utilizan bots, compran seguidores, ponen engaños a los algoritmos que los hacen crecer, y finalmente atrás hay mucho aire. Y desafortunadamente, pues eso está cayendo por el suelo después de circunstancias como la que tú me refieres, donde sí hay seriedad, donde las narrativas están tomadas de fórmulas pues muy tangibles, y que además, pues obviamente en la red podemos identificar ambas.
Totalmente. En la manera de construir confianza, que ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo, en la confianza de la gente en las instituciones, en la prensa, etcétera, hoy la inteligencia artificial tiene un grado de confianza de la gente muy alta. De hecho, está en exceso, por eso también es nuestra tarea poder equilibrar un poco las cosas y también mostrar los sesgos y las cuestiones éticas, pero la confianza que la gente tiene en la inteligencia artificial es muy alta, y por lo tanto es nuestra responsabilidad como comunicadores también construir confianza para nuestras clientes, marcas personales, etcétera, ahí.
A ver, ¿qué significa alfabetizarse en inteligencia artificial para un comunicador? Y hoy, ¿tú cuáles serían pues tus recomendaciones para pues saber por dónde empezar?
Yo diría que la primera cosa es poder entender sus pros y sus contras. Es subjetivo decir cuáles son sus pros y sus contras. Yo lo diré desde mi punto de vista. Habrá otros puntos de vista, pero creo que es importante poder entender quién creó cada plataforma, es decir, quiénes están detrás de cada plataforma, quiénes son los dueños, quiénes son los intereses detrás de esos dueños. Para eso se pueden leer muchísimos libros. Ahora están saliendo muchos libros vinculados a investigaciones muy profesionales sobre qué hay detrás de cada una de las plataformas. Esa es una. La otra es poder entender qué tipo de cambios nos pueden generar positivos y negativos en nuestro cerebro en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegó la revolución de las redes sociales, a nosotros creo que nos encontró en un momento desprovisto de la posibilidad de poder entender qué consecuencias íbamos a tener en el largo plazo. Y las estamos viendo. Estamos viendo generaciones ansiosas, epidemia de soledad, estamos viendo falta de conversaciones uno a uno, estamos viendo que las personas chatean más con ChatGPT para tomar decisiones que con sus amigos. Estamos viendo un montón de cuestiones que, si no las tomamos, y como decimos en Argentina, el toro por las astas, uh-huh, va a pasar lo mismo o peor que la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, si no nos alfabetizamos para usarla bien, corremos el riesgo incluso de tener temas cognitivos. O sea, esto de la como la pereza cognitiva que nos genera es una cuestión científicamente comprobada, y por eso es tan importante poder alfabetizarnos, porque puede haber consecuencias muy serias si no lo hacemos. Y por último, en cuanto a lo ético, los sesgos que trae, los sesgos que son los sesgos que hereda en parte de los humanos, porque la inteligencia artificial, más allá de que quienes la programan le ponen sus entrenamientos sesgados, y en general son hombres blancos de ciertos países como con mucho dinero, etcétera, también hereda los sesgos humanos de género, de edad, de origen, etcétera, porque trabaja con la data que tiene a disposición, y la data que tiene a disposición en la web ya tiene nuestros sesgos, porque así somos los humanos. Entonces nos corresponde como comunicadores por entender desde qué punto de vista partimos y tratar de generar una memoria colectiva, porque la inteligencia artificial es lo que finalmente va a decir quiénes fuimos en esta época, qué representamos, etcétera, y generar esa memoria colectiva lo menos sesgada posible.
¿Y hoy lo estamos haciendo?
Yo creo que no todavía, porque justamente no tenemos tanta información sobre los sesgos, sobre las cuestiones éticas. Todavía nos estamos tratando de ubicar en si usamos o no usamos la inteligencia artificial, y para qué la usamos y cuándo la usamos.
Y en comunicación, ¿cuáles son las áreas que más están pues siendo impactadas por esta circunstancia?
Yo creo que relaciones públicas es una. Relaciones públicas, porque la construcción de la reputación tiene mucho que ver con la reputación algorítmica. Hay algunos países en donde esta área ya está muy fuerte. En Latinoamérica estamos empezando a asomar la cabeza sobre qué es la reputación algorítmica y por qué la tenemos que saber generar como relacionistas públicos. Otra es la inteligencia de audiencias, poder entender, por ejemplo, si le voy a hablar a un periodista, usar inteligencia artificial para poder entender quién es ese periodista, de dónde viene, cuál es su recorrido, poder armar un aunque sea un pequeño perfil de qué tipo de información le puedo dar para que mi conversación con esa persona sea más productiva.
Y de ahí que las organizaciones, pues, que no empiecen a gestionar esa reputación algorítmica hoy, van a llegar tarde mañana.
Absolutamente.
Tienes que hacerlo ya, porque hoy hay muchísimas empresas ya trabajando en estos procesos.
Totalmente sí, y además de manera muy rápida. Porque una de las cosas importantes para poder entender cómo funciona la reputación algorítmica es que toma en cuenta la coherencia a lo largo del tiempo en los mensajes. Sí. Y si hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, es muy difícil que podamos construir reputación ahí.
Oye, pues se me hace interesantísimo pensar en el campo de la política con este tema, en donde de repente eres un proabortista y luego al paso de los años te conviertes en el más cuidador de la vida, y de repente esos sesgos, y estoy poniendo solo un ejemplo, el extremo, pueden llegar a generar pues esta visión de falta de autenticidad, de proyecto, de solidez y, por supuesto, pues de credibilidad frente a tus electores.
Sí, esa es una de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial en este caso que estás mencionando, porque de alguna manera va a funcionar como archivos de la memoria de la coherencia de las personas.
Bueno, pues estoy conversando con Milagros Oreja. Ella es la directora general de Polister y además una experta en temas de comunicación e inteligencia artificial. Si me lo permiten, vamos a hacer una pausa en esta entrevista para escuchar cómo está el tráfico y el clima, como cada 15 minutos.
Thank you. quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada, quizás te está quemando la cabeza, quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver.
Y llegamos al bloque final en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Esta mañana converso con Milagros Oreja. Ella es experta en comunicación, inteligencia artificial, directora general de Polister. Y bueno, Milagros, has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia. Padrísimo. Ahí están las pelotas de pasajeros. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, primero me hice una travesura y traje una banda muy argentina.
Muy bien. Bienvenida.
Sí, es una canción que habla sobre la vida y lo pasajera que es la vida y lo importante que es poder vivir el presente, básicamente, y además tiene una melodía totalmente hermosa.
Así es, pues, gracias por compartirla con nosotros, Milagros. Y bueno, pues ahora está creciendo mucho esto del Generative Engine Optimization, el famoso GEO. Cuéntanos, ¿qué significa esto y cómo se ha desarrollado en las empresas?
El GEO es, para ponerlo en palabras relativamente simples, es el equivalente a lo que antes era el SEO, pero en el mundo de la inteligencia artificial. Es cómo construimos y nos posicionamos, cómo construimos nuestros mensajes y nos posicionamos en la inteligencia artificial de manera efectiva, controlada, etcétera. Uh-huh. El GEO tiene ciertas características, o sea, para poder posicionarse tiene ciertas características. Y voy a mencionar solo algunas porque tenemos poquito tiempo, pero
por favor.
Diría que las más importantes son que los mensajes sean muy fáciles de entender, uh-huh, en el sentido de que sean casi respuestas muy, muy cortas y concretas a preguntas que la gente ya se hace.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Como por ejemplo, o sea, en SEO es, poniendo el ejemplo de comunicadores, ¿cuáles son las preguntas que más se hacen los comunicadores en relación a la inteligencia artificial? Una es, ¿para qué la puedo usar en el día a día? ¿Cuáles son las mejores herramientas? ¿Qué es la reputación algorítmica? Etcétera. Entonces, si uno como comunicador logra responder esas preguntas, que son, uh-huh, las que más se hace la gente, entonces va a estar muy bien posicionado en las plataformas, porque las plataformas miden básicamente cuatro cosas. Una es la dirección de tus mensajes, es decir, que siempre vayas para el mismo lugar, la coherencia, okay, la consistencia. Otra es el respaldo de quienes hablan de vos sin que seas vos el que hable de vos mismo.
Claro.
O sea, la autoridad
las
que te dan.
Exacto. Que hacen de ti.
Exacto. La autoridad que te dan otros. Otro es el tipo de personas, de marcas, de medios que hablan de vos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la claridad, la coherencia, la autoridad, etcétera, es como uno va construyendo ese posicionamiento en las plataformas.
Qué importante. Y bueno, desde tu experiencia, ¿cómo pueden las organizaciones en México, en Latinoamérica, adoptar estas tecnologías sin profundizar en las brechas digitales o en las desigualdades?
Primero que nada, educando mucho a sus equipos. Ahora hay una gran tendencia de las empresas a incluir herramientas de inteligencia artificial, pero a veces nos olvidamos como personas que para poder incluir una herramienta siempre en cualquier revolución tecnológica es súper importante poder educar. Educar desde las bases, sí. No asumiendo que todos tenemos el mismo nivel de alfabetización. Entonces, para mí eso es lo primero y lo más importante.
Por supuesto, y háblanos brevemente, ¿cuáles observas como riesgos éticos que emergen pues con el uso de la inteligencia artificial en la comunicación, los más importantes?
Uno es el tema de los sesgos, tratar de poder, como comunicadores, ser muy conscientes de los sesgos que podemos replicar. Uh-huh. También el entender que el sobreuso de la inteligencia artificial sin poder darle reflexión, contexto, etcétera, va a unificar las voces de nuestras marcas, nuestras propias voces, unificar en el mal sentido, ¿no? O sea, hacer como monótono, y eso es perder nuestra autenticidad, que es perder todo lo que tenemos. Entonces hay que tener cuidado con eso, con el descansar en que nos escriban nuestros posteos, por ejemplo. Y hay que tratar dentro de lo posible de poder darle acceso a esta herramienta a todas las personas que tengamos cerca, incluyendo las infancias. Y acá solamente voy a hacer como un big disclaimer, que es, me parece importante que la educación empiece a incorporar las herramientas de inteligencia artificial, pero no de manera como general, ni mucho menos ni superficial, sino para poder ayudar a las infancias y los adolescentes que la van a usar igual, uh-huh, a poder tener más pensamiento crítico respecto de cómo, cuándo y para qué usarla.
Milagros Oreja, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
Un placer.
Quiero invitarte a que continuemos esta conversación en un próximo programa. Hay muchos temas que seguramente vamos a poder ampliar. Y bueno, pues me encantará escucharte nuevamente y compartir con nuestra audiencia tantos temas tan importantes.
Muchísimas, pero muchísimas gracias. Es un honor estar acá con vos.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. A todas y todos ustedes que nos sintonizan todas las semanas, les deseo que tengan un sábado maravilloso y nos escuchamos el próximo sábado.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.